Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Comenzando la semana con ustedes, soy Exilda Arjona y me acompaña mi colega Ricardo Espinosa. Un abrazo y los buenos días.
Un abrazo, Exilda, un saludo muy especial a toda nuestra audiencia para con pie derecho decirles que hoy es 22 de enero, lunes, pero bueno, aquí vamos marchando.
Hay que estar acá.
La producción es de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con un recorrido informativo. Crisis migratoria. La cifra de cubanos que llegaron a Estados Unidos en 2022 es más del triple de la cantidad de nacimientos reportados por el Ministerio de Salud Pública durante ese año en la isla.
En todo 2022 ingresaron 321.704 cubanos a Estados Unidos, según las estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras. En ese mismo periodo, el MINSAP registró 95.211 recién nacidos, de acuerdo al último anuario estadístico de salud publicado. Es decir, la natalidad solo sustituyó al 30% de los cubanos que llegaron a la Unión Americana en 2022.
Miguel Díaz-Canel afirmó el sábado en la Isla de la Juventud que el gobierno trabaja para que ningún cubano se quede atrás y sacó a relucir los programas sociales que se atienden con el presupuesto estatal. El municipio especial fue la sexta parada de la gira nacional que emprendió el gobernante la semana pasada para convencer a la población de apoyar el paquetazo económico anunciado en diciembre.
La llegada de Díaz-Canel a la Isla de la Juventud estuvo precedida de sus visitas a Ciego de Ávila, Santi Espíritus, Villa Clara y Cienfuegos entre jueves y viernes. El periplo comenzó en Artemisa el 11 de enero.
Seguimos con más noticias. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador estaría favoreciendo a Cuba por medio de un programa de becas en el exterior para ciudadanos mexicanos, un hecho que ha levantado reacciones en la oposición al presidente mexicano.
Diputados del Partido Revolucionario Institucional PRI de centro derecha, el Partido Acción Nacional PAN, Democristianos Conservadores y el Movimiento Ciudadano de centro izquierda denunciaron en el Senado mexicano que se está privilegiando a Cuba para los estudios en el extranjero, lo que pudiera ser una forma de financiar al régimen de la isla, indica el diario El Universal.
El gobernante designado Miguel Díaz-Canel dijo el domingo que el régimen lleva 65 años con la Operación Verdad activada al intervenir en el foro internacional Nueva Operación Verdad, organizado por la oficial Prensa Latina, a propósito de la campaña promovida por Fidel Castro en enero del año 1959 para justificar ante la opinión pública internacional los juicios contra figuras de la dictadura de Fulgencio Batista, desde testaferros hasta simples funcionarios a quienes mandó a fusilar.
El germen de la maquinaria propagandística del régimen, sustentada en la labor de voceros y organizaciones procastristas a nivel internacional, ha sido el centro de un documental estrenado en la apertura del evento en el Hotel Royalton Habana, El gobernante elogió el material de unos 10 minutos de duración.
La policía cubana arrestó a un ciudadano que presuntamente amenazó de muerte a su expareja y a su propio hijo, luego de que ella lo denunciara varias veces y recurriera a las redes sociales para dar a conocer el miedo que sentía.
En una publicación en Facebook, la oficialista Federación de Mujeres Cubanas informó el viernes de la detención del presunto autor de las amenazas en el capitalino municipio Habana del Este, y admite que el arresto se produjo luego de que la cubana Heidi Peña denunciara en redes sociales las amenazas de su expareja, de quien está separada hace un mes.
Seguimos con más noticias. Más de 180 mil familias en Cuba dependen de la asistencia social, reconoció el gobierno. No obstante, los llamó a no depender solo del Estado cuando está a punto de aplicar un paquetazo que amenaza con empeorar las condiciones de vida de la población, precarizadas ya por la tarea ordenamiento.
Hasta la fecha son 186.112 las familias cubanas que están protegidas por la asistencia social, según informó la directora de Prevención, Asistencia y Trabajo Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Belkis Delgado Cáceres, el día viernes, durante un encuentro de la Comisión Nacional de Prevención y Atención Social.
Datos proporcionados por la Secretaría de Gobernación de México revelaron que ese país ha otorgado un total de casi 50.000 visas humanitarias a ciudadanos cubanos desde el año 2022. El cambio en la política de admisión de cubanos en Estados Unidos ha llevado a un aumento en la permanencia de muchos de ellos en México.
De los 65.820 migrantes cubanos detenidos en México durante 2022 y 2023, más de la mitad, 33.695, recibieron oficio de salida formalmente, obligándolos a abandonar el país, pero permitiéndoles continuar su camino hacia la frontera norte. Solo un pequeño número de ellos, 6.193, fueron devueltos a Cuba, según el diario La Reforma.
Resumen de noticias.
Continuamos con este recorrido informativo. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha anunciado su retirada de la competición para lograr la nominación del Partido Republicano como candidato a las elecciones presidenciales estadounidenses del 5 de noviembre y ha manifestado su apoyo a Donald Trump.
DeSantis ha publicado un video en donde ha dicho que, y cito, no hay un camino claro a la victoria. Si hubiera algo que pudiera hacer para lograr un resultado favorable, más actos de campaña, más entrevistas lo haría. Pero no puedo pedir a nuestros simpatizantes que sigan dedicando su tiempo como voluntarios y donando sus recursos. Por consiguiente, hoy suspendo mi campaña, ha explicado.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que dejará de referirse al gobernador de Florida, Ron DeSantis, con el apodo de Mojigato, horas después de que este anunciara que abandona la carrera republicana por la Casa Blanca y le expresará su apoyo frente a la otra candidata, Nikki Haley.
Ese nombre queda oficialmente retirado, ha dicho el expresidente el domingo durante un acto en Rochester, en New Hampshire, al mismo tiempo que le ha agradecido su apoyo para lo que restan de primarias el Partido Republicano.
Seguimos con más noticias. El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha reclamado este lunes que los 27 se enfoquen en la solución de los dos estados como única salida posible a la guerra en Gaza, a pese al rechazo expresado por Israel a implantar este marco que defiende la comunidad internacional.
El jefe de la diplomacia europea presentará a los ministros de Exteriores de la Unión Europea un enfoque integral sobre la crisis en Oriente Próximo, que incluye una conferencia internacional para relanzar la solución de los dos estados. Creo que debemos parar de hablar del proceso de paz y empezar a hablar más concreto del proceso de dos estados, ha defendido antes de la reunión.
El ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz, ha insistido este lunes, antes de reunirse con los ministros de Exteriores de la Unión Europea, en la liberación de los rehenes y en restaurar la seguridad de Israel luego de los ataques de Hamas del pasado 7 de octubre, evitando pronunciarse sobre la solución de dos estados que demandan los países europeos.
En unas declaraciones a la prensa desde Bruselas, Katz ha asegurado que liberar a los rehenes y restaurar la seguridad de Israel deben ser los objetivos principales de esta crisis en el Medio Oriente, en contraste con la petición de la Unión Europea de avanzar en la salida política al conflicto, que para la comunidad internacional pasa por creación del Estado palestino, algo que los dirigentes israelíes rechazan.
Seguimos con más noticias. El ejército de Estados Unidos ha anunciado el domingo que ha declarado como muertos a dos militares que habían desaparecido durante una operación frente a las costas de Somalia, en la que abordaron un barco con armas iraníes que supuestamente estaba destinado a los rebeldes hutíes de Yemen.
El mando central de Estados Unidos ha emitido un comunicado que reza: lamentamos anunciar que después de una búsqueda exhaustiva de 10 días, los dos miembros de la Marina estadounidense desaparecidos no han sido localizados y su estado ha cambiado a fallecido. Por su parte, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, ha mostrado sus condolencias por la muerte de los dos militares, por los que han expresado la tristeza de todo el departamento.
El partido milicia chií libanés Hezbollah ha asegurado este lunes haber llevado a cabo un ataque contra un grupo de militares de Israel que preparaban una operación en territorio libanés en el marco de los enfrentamientos desatados en la frontera.
El grupo ha indicado en un comunicado que llevó a cabo un ataque con misiles contra una fuerza israelí en los alrededores de la base de Sarit, en el norte de Israel, que se preparaba para llevar a cabo ataques dentro de territorio libanés, según ha recogido la cadena de televisión Al-Manar vinculada a Hezbollah.
Los gobiernos de Irán y Pakistán han acordado el retorno de sus embajadores a sus respectivos puestos, así como una visita por parte del ministro de Exteriores iraní, Hossein Amirbarodrahian, a Islamabad, luego del repunte de las tensiones la semana pasada después de unos bombardeos mutuos contra objetivos terroristas en sus respectivos territorios.
La cartera pakistaní ha dicho a través de un comunicado que tras una conversación telefónica entre los ministros de Exteriores de Pakistán e Irán, se ha acordado mutuamente que los embajadores de ambos países volverán a sus respectivos puestos el 26 de enero de este año y que Amir Abdollahian visitará a Pakistán el 29 de enero a invitación de su homólogo pakistaní Jalil Abbas Gilani.
Unas 25.300 personas han muerto en la Franja de Gaza, víctimas de la ofensiva militar lanzada por Israel el pasado 7 de enero en respuesta a los atentados de Hamas, según el último balance del Ministerio de Sanidad gazatí, que ha elevado en torno a 63.000 la cifra aproximada de heridos.
En concreto, las autoridades de la franja vinculadas a Hamas tienen constancia de 25.295 fallecidos, 190 de ellos en las últimas 24 horas, si bien temen que aún pueda haber miles de personas sepultadas bajo los escombros, ya que hay zonas que siguen siendo inaccesibles para los equipos de rescate locales.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha advertido de que acceder a las demandas de Hamas para la liberación de los rehenes que continúan retenidos en la franja de Gaza supondría una rendición.
Netanyahu ha dicho en un video publicado ayer domingo, y cito, abro comillas, hemos traído de vuelta a casa 110 rehenes hasta ahora y vamos a traerlos a todos. Estoy trabajando en ello a todas horas, pero seamos claros. Rechazo de plano las condiciones de rendición de los monstruos de Hamas que solo quieren el fin de la guerra, la salida de nuestra fuerza de Gaza y la liberación de todos los asesinos y violadores de las fuerzas Nuba y dejar a Hamas intacto, cierro comillas.
Seguimos con más noticias. El presidente de Polonia, Andrzej Duda, ha instado a republicanos y demócratas a ponerse de acuerdo con respecto al nuevo envío de ayuda militar y económica a Ucrania, pues solo Estados Unidos puede evitar el estallido de una nueva gran guerra en Europa.
El ataque a Ucrania ha puesto el renacimiento del imperialismo ruso, según ha dicho el presidente polaco en una entrevista para la cadena estadounidense Fox News, en la que ha alertado que si no la detienen, Rusia atacará a otros países, por lo que es necesario seguir apoyando a Kiev.
Al menos 91 personas han muerto como consecuencia del temporal ártico que azota a Estados Unidos, según un recuento realizado por la cadena de televisión CBS News, en el que ha recopilado todos los fallecimientos confirmados en diferentes estados.
El Departamento de Salud de Tennessee ha confirmado 25 muertes relacionadas con el temporal, mientras que el estado de Oregon ha confirmado 16, incluidos 3 adultos que murieron cuando un árbol cayó sobre su automóvil, en el que también se encontraba un bebé que sobrevivió.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias por la sintonía. Ante la crisis, el incremento de los precios y las tarifas de productos y servicios y un descontento generalizado, Miguel Díaz-Canel continúa la gira nacional que emprendió la semana pasada para convencer a la población de apoyar el paquetazo económico anunciado en diciembre.
La llegada de Díaz-Canel a la Isla de la Juventud estuvo precedida de sus visitas a Ciego de Ávila, estuvo en Santi Espíritus, Villa Clara y Fuegos entre jueves y viernes. El periplo comenzó, recordemos, en Artemisa el 11 de enero, pregonando y pidiendo apoyo para sus nuevas medidas económicas, con las que pretende atajar el astronómico déficit fiscal.
Así es, Ricardo, y los oyentes. Entonces, para analizar estos temas y lo que se avecina en Cuba, tenemos en línea al destacado economista cubano Miguel Alejandro Hayes, a quien le damos la bienvenida, y siempre es un gusto conversar con él. Muy buenos días.
Buenos días, un gusto estar con ustedes y con la comunidad de oyentes de Radio Martí.
Así es. El régimen cubano ha reconocido que la inflación es uno de los principales problemas que afecta a la economía del país, pero ¿hacia dónde va Cuba con la implementación de este llamado paquetazo económico que incluye, como muchos sabemos, el aumento del precio de algunos servicios básicos y también el recorte de subsidios? Así que queremos que nos hables un poco de esto.
Bueno, desde dónde está partiendo ya dice para dónde va. Evidentemente ninguna de estas medidas, y creo que lo hemos visto en la propia formulación del discurso, ninguna de estas medidas viene encaminada ni siquiera de manera que lo dicen, ni siquiera hacen el intento de decirlo, aunque ahora sí lo está haciendo Díaz-Canel. Ninguna va a darle mayor poder adquisitivo al salario de los cubanos, mayor poder adquisitivo a las pensiones. Ninguna apunta a mejorar las condiciones de vida de los cubanos, sino a, digamos, sanear, limpiar, mejorar las cuentas del Estado, en este caso del gobierno. Y evidentemente están dispuestos a empeorar aún más la situación de vida de los cubanos en Cuba y de los cubanos en el exterior, por el tema de las remesas. Cada vez siguen teniendo menos valor las remesas. Están dispuestos a hacer eso para poder sanear las cuentas al Estado y seguir en el poder. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Bueno, hacia un lugar peor, donde ellos van a seguir con el poder y las condiciones de vida empeorando. Y sobre eso hay datos muchísimos.
Dicen que la asistencia social en Cuba está protegiendo a más de 180.000 familias, señor Hayes, según una información que se ha divulgado en una reunión celebrada en La Habana por la propia Comisión Nacional de Prevención y Atención Social. Pero estas cifras que se pueden o no cuestionar porque no son muy creíbles, muy fiables. Y se ha pedido, oiga esto, que se exhorte a transformar la vida y que el pueblo dependa menos del gobierno. Un señalamiento pues que viene a contrastar con lo que se está pidiendo ahora, que es crear en un paquetazo que lo que hace es obviamente ahorcar y cerrar ese lazo de la gente que no tiene realmente cómo mantenerse al diario.
Yo creo que decirle a la gente que dependa menos del gobierno, que apueste por depender menos del gobierno, es un poco, bueno, pensando en una palabra que no sea violenta, es un poco oportunista, que es la palabra más suave que tengo, por una sencilla razón. Si eso fuera realmente un objetivo de política, lo primero que se liberaría sería la economía, el mercado, las capacidades productivas, las fuerzas productivas, como cada cual le quiera llamar. En un contexto donde uno crea un espacio de amplias libertades económicas, entonces uno puede, como gobierno, como autoridad del país, hacer un llamado a que la gente progrese por sí misma. Pero en Cuba, ¿no?, donde está toda la economía limitada, donde no hay libertad económica ni siquiera para los propios empresarios estatales, nadie la tiene salvo la élite que dirige el país, decirle a personas que están atadas de pies y manos, que no tienen opción de emprender, que dependan menos del Estado, es simplemente incoherente. Es una cosa dicha para convencer a un grupo de personas que saben que pueden llegar, pero no tiene sentido desde el punto de vista económico, porque además tiene un Estado que ha creado un discurso y una práctica donde todo el mundo tiene que depender de él. ¿Cómo ahora vas a pedir que no dependan si no has creado las condiciones para eso?
Así es, la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, la famosa ONEI, también ha publicado un informe el jueves donde habla de cómo cerró Cuba el año pasado en términos de inflación, en cómo cerró también en términos de índice de precios al consumidor, y dice que aumentó en un 3,39% con respecto al mes anterior. Y aquí destacó el repunte interanual de restaurantes y hoteles, habló también del transporte, de los alimentos y las bebidas no alcohólicas. Así que todos estos puntos que ellos están dando, al final siempre vienen a caer en lo mismo de lo que estamos hablando acá.
Sí, incluso hay un reclamo muy muy válido, un señalamiento, y es que esas cifras, las cifras oficiales que reporta la ONEI, siempre van a ser menores que el nivel de precios reales de la economía, porque ellos excluyen todo el mercado informal, siempre se les está quedando fuera, y hay que recordar que el mercado informal es en buena medida el que abastece de bienes y servicios a los ciudadanos cubanos. O sea, en Cuba el mercado informal casi que es el mercado de verdad, ¿no? El que debería ser informal. Y toda esa variación de precios de gran impacto les está quedando fuera, como también ocurre que, a la hora de comprender las ayudas y la asistencia social a las familias que habíamos mencionado antes. El problema es que también esas asistencias, bueno, por el punto anterior que se me había quedado, están pensadas, o sea, el gobierno da ayuda y asistencia a determinadas familias, condiciones de vulnerabilidad, ancianos, lo que sea, pero todas esas ayudas están pensadas sobre un sistema de precios, o sea, en términos económicos, que no se corresponde con la realidad que vive. Entonces también es insuficiente.
El día viernes se realizó una audiencia congresional en Washington, donde la representante por la Florida, María Elvira Salazar, señaló y cito, dijo: el gobierno, el régimen, está desesperado por conseguir millones de dólares para violar el embargo de los Estados Unidos. El tema era las MIPIMES, donde dijo que un gran por ciento de estas empresas favorecían a familias o a personas, miembros muy cercanos al régimen. Y el gobierno también ha anunciado un incremento en los impuestos para los pequeños empresarios y quienes trabajan en estas empresas extranjeras acreditadas en Cuba. ¿Para dónde van las MIPIMES con estas medidas, señor Hayes?
Primero que el tema del alza de los impuestos para el sector privado no es nada contradictorio con una proyección donde el gobierno está creando un sector que funciona bajo el clientelismo político. Y bueno, esto responde también un poco al interrogante. Las pymes, o sea, eso tomaría mucho tiempo quizás para debatirlo, pero las pymes son una nueva forma, digamos, una nueva etiqueta, un nuevo instrumento que ha creado el gobierno cubano para hacer parecer lo que no es y ganar credibilidad y al mismo tiempo ganar poder económico. Como mismo en Cuba existen una serie de organizaciones, instituciones que son paraestatales y que son presentadas al mundo como organizaciones de la sociedad civil, está ocurriendo algo muy parecido con el sector privado y con las pymes. Estamos hablando de un sector que, si bien no se subordina a un ministro directamente por mecanismos extraoficiales, por llamarlo de alguna manera, sí está subordinado directamente al gobierno en cuanto no puede hacer nada contra este. Entonces, ni puede hacer nada y responde a él en última instancia. Entonces, ese sector privado puede, en cuanto a ellos mismos, o sea, como sector, pueden florecer sus beneficios personales, pero no va a ir hacia otro lugar que crear un nuevo espacio de poder económico subordinado al poder del gobierno. No va a ir mucho más allá, además de todas las barreras de entrada que existen. Recordemos que cualquier cubano que tenga el dinero, que además son muy pocos, no puede insertarse en la dinámica de importación de mercancías a Cuba. Tiene que ser personas muy selectas. Recordemos que para tener una pyme hay que pasar todo un mecanismo de aprobación del Ministerio de Economía y Planificación, y aunque no esté escrito, eso pasa por la verificación de otros factores como la seguridad del Estado. Esa es la realidad. El gobierno no puede permitirse que una persona que importe miles de dólares mensuales en pollo, por poner un ejemplo, sea, como dirían ellos, un contrarrevolucionario. Todos esos filtros realmente existen. Entonces, el sector, desde el punto de vista como de sector independiente, no va a ningún lugar. Y la economía con él tampoco irá a ningún lugar. Y todo esto de los impuestos no son más que formalidades. A los grandes importadores del sector privado, esto no nos va a afectar de una manera significativa.
Bueno, pues muchísimas gracias al economista cubano Miguel Alejandro Ayes por estar acá una vez más en Martín Noticias AM y por toda la claridad sobre estos temas económicos. Un abrazo y gracias.
Gracias y seguiremos molestando.
Un abrazo.
Gracias.
Gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Un abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Avanza la mañana de Martín Noticias AM con la actualización informativa.
Por eso ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Gracias, Exilda. Gracias, Ricardo. Buenos días para nuestros oyentes y en las informaciones. El régimen exhortó a los cubanos vulnerables a no depender menos del Estado. Las reacciones en el siguiente reportaje de Yolanda Huerga.
La asistencia social de Cuba protege a 186.112 familias, de acuerdo a la información divulgada este viernes en una reunión celebrada en La Habana por la Comisión Nacional de Prevención y Atención Social.
Para asistenciar a las personas en necesidad y a las comunidades, lo primero que requiere una organización, una institución, son recursos. Y esos son los que están faltando. Estamos en una crisis.
Puntualizó el activista Moisés Leonardo Rodríguez, residente en el pequeño pueblo pesquero Cabañas del municipio Mariel, en la provincia Artemisa.
Pues el Estado no puede asumir esas funciones si es un Estado miserable, que acaso tuvieran voluntad, que lo dudo, no tienen capacidad para atender a las personas vulnerables.
La Comisión Nacional examinó la realidad de las personas vulnerables a las que exhortó a transformar su vida y depender menos del gobierno.
¿Qué significa? Tal vez haya alguna persona con posibilidad de trabajar y entonces ellos, ante darle una prestación monetaria, ellos quieren que esa persona obtenga un empleo.
Indicó el economista Orlando Freire Santana desde La Habana.
Para eso están haciendo lo que ellos le llaman la feria de empleo. Son plazas que muchas veces las personas no las aceptan, con salarios muy mínimos.
Según datos oficiales, el país cuenta en la actualidad con 1.236 comunidades en calidad de vulnerables por motivos económicos y sociales.
Yo no manejo las cifras, pero estoy segura que por la cantidad de casos que a mí se me notifican a diario, son muchísimos más.
Indicó Yamil Calafita, conocida en las redes sociales como Lara Croft, quien junto a un grupo de amigos participa en un proyecto de ayuda a los necesitados.
La seguridad social que reciben algunas familias, no es que las reciban todas. Si hablamos de cuantía monetaria, por ejemplo, una de las primeras familias que yo atendí este año, que fue una madre soltera con 6 niños, el gobierno solo la asiste con una chequera de 565 pesos cubanos. Esto del mercado informal no alcanza ni para comprar 2 cartones de huevos, porque un cartón está sobre los 2.500 o 2.800 pesos. Y un par de zapatos son 6.000 pesos. Eso es por ponerte dos ejemplos. Entonces, ¿cómo es posible que esta madre sobreviva con esa ayuda en Cuba?
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El expreso político Carlos Ernesto Díaz González, alias Cativo Disidente, quien llegó a Miami el 10 de septiembre de 2023, tras haber sido encarcelado por el régimen de Cuba, acusado de protagonizar una protesta en el Boulevard de San Rafael en La Habana e instar a los cubanos a defender sus derechos y exigir libertad en la isla, visitó recientemente las oficinas de Martín Noticias en el sur de la Florida. Durante su visita, González denunció a nuestra colega Yaima Pardo los maltratos que vivió y las torturas que sufren los reclusos en las cárceles de Cuba.
Ellos me cayeron a golpe, yo lo mencioné en muchísimas ocasiones, yo tengo bien identificado a las personas que lo hicieron. Ellos me arrojaron orine y excremento a través de una reja con un preso común como herramienta a cambio de unos tabacos que le ofrecieron a este sujeto, el sapo, como lo apodan ahí, un sujeto que estaba preso por asesinato. En fin, ellos me golpearon, me arrojaron por las escaleras con las manos esposadas, con las famosas carretillas que ellos, es una práctica que ellos aplican ahí a los reclusos.
Las denuncias de torturas, tratos crueles y degradantes desde las prisiones cubanas cada día aumentan.
La ONG Prisoners Defenders reconoció durante el mes de diciembre del 2023 la existencia de 1.063 prisioneros políticos.
Ellos han evolucionado en cuanto a sus mecanismos de tortura, que no solamente es física, también psicológica, y yo quiero que te sea sincero, la psicológica es peor. Yo terminé con un padecimiento en esta ocasión que salgo de libertad, que hoy por hoy está certificado por un especialista que se llama crisis vagales, crisis de pánico.
El informe que cierra el 2023 del Centro de Documentaciones de Prisiones Cubanas señaló como una gran preocupación la muerte de reclusos en cárceles cubanas por falta de asistencia médica, malas condiciones de habitabilidad y procederes negligentes de las autoridades penitenciarias.
Los órganos de la Seguridad de Estado hacen lo que le da la gana a ellos en Cuba. Esa gente son los dueños, son como si los capataces de esa finca particular que es Cuba hoy por hoy. ¿Qué ha hecho José Daniel Ferrer para estar preso? ¿Qué ha hecho Luis Manuel López Contra para estar preso? ¿Qué ha hecho Félix Navarro para estar preso? Ellos son secuestrados por una tiranía. A nosotros ni tan siquiera nos han permitido organizarnos legalmente como cubanos o como seres humanos que no somos comunistas, porque no queremos serlo, porque no es obligado serlo.
Yaima Pardo, Martín Noticias.
La exhibición de arte ¿Cuánto tiempo has estado ciego? Se celebró en la Galería Entre en Viena, en Austria, desde el 14 de noviembre hasta el 20 de enero y dio a conocer lo que considera que son las realidades cubanas ante una audiencia internacional. Gracias a que Viena es una ciudad que atrae a personas de todo el mundo, visitantes de muchos países pudieron ver obras que abordan temas como la represión, las protestas del 11 de julio de 2021, los presos políticos y la censura, dijo a la periodista de Martín Noticias, Exilda Arjona, Marilyn Volkan, quien curó la muestra con el colectivo Forma Foco. La audiencia estuvo muy cautivada y quería saber cómo se hizo y estar inmersa en todo. Así explicó Volkman, ya que los artistas utilizaron nuevas tecnologías como la inteligencia artificial para mostrar las realidades cubanas. Para la curadora, lo más grande ha sido poder presentar nuevamente las protestas del 11J en Viena a una audiencia europea e internacional. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dice estar listo para avanzar en una reforma del sistema de inmigración. Héctor Contreras informa.
El presidente Joe Biden recibió en la Casa Blanca a un grupo de alcaldes que asistieron a la versión número 92 de la Conferencia de Invierno de Alcaldes de Estados Unidos, realizada en Washington, D.C. Desde uno de los salones de la residencia presidencial, el mandatario habló de temas importantes para la nación, como la implementación de la ley bipartidista de infraestructura, y recordó las iniciativas con las que el gobierno central buscaría controlar la creciente violencia armada que se vive en el país, la seguridad en la frontera sur y el tráfico de fentanilo a través de esa ruta y una reforma urgente al actual sistema inmigratorio fueron temas predominantes en la intervención presidencial.
He pedido recursos para intensificar la acción en la frontera. Y en octubre le pedí al Congreso recursos adicionales para invertir en tecnología y personal fronterizos, entre ellos cientos de nuevos jueces de inmigración para tomar decisiones sobre el terreno, además de equipo de nueva generación que sirvan para impedir la entrada de fentanilo al país.
El encuentro con los alcaldes se dio luego de una reunión de la que sostuvieron los ediles realizada en la capital estadounidense, y en ese evento los mandatarios de algunas ciudades exigieron al gobierno central planes inmediatos para afrontar la crisis social desatada ante la llegada masiva de inmigrantes. Ciudades como Chicago, Nueva York y Washington, D.C. han acusado la falta de recursos para atender la emergencia, especialmente en esta época del año donde las bajas temperaturas han impactado los sistemas de ayuda, llevándolos a límites insostenibles. Algunos especialistas consideran que el manejo de la crisis migratoria en el país podría ser uno de los puntos trascendentales en la intención de voto en las próximas elecciones presidenciales. Sin embargo, para los rivales políticos del actual mandatario, este podría ser su talón de Aquiles, razón por la cual el presidente Biden dijo:
"So let me be clear.
Así que déjenme ser claro, mi equipo ha estado en la mesa durante semanas y ha sido parte del grupo bipartidista de senadores para negociar un acuerdo que incluya la frontera. Creo que necesitamos un cambio significativo en nuestra política en la frontera, incluidos cambios en nuestro sistema de asilo para garantizar que tengamos autoridades. Necesitamos controlar la frontera y estoy listo para actuar".
La reunión de invierno de alcaldes estadounidenses contó con la asistencia de más de 300 alcaldes de diferentes ciudades. Es uno de los encuentros más importantes de su tipo y los participantes discuten y buscan alternativas para dar solución a los problemas más apremiantes que enfrentan las ciudades y la nación. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, anunció el domingo su retirada de la contienda por la candidatura republicana a la Casa Blanca y ofreció su apoyo al expresidente Donald Trump. DeSantis hizo el anuncio en un video en la red social X 2 días antes de las primarias de New Hampshire y luego de quedar segundo en el caucus de Iowa liderado por Trump. Sobre su decisión de apoyar a Trump, señaló que le quedaba claro que la mayoría de los votantes de las primarias republicanas quieren darle otra oportunidad a Donald Trump. La retirada de DeSantis deja a la exgobernadora de Carolina del Sur y exembajadora de Estados Unidos ante la ONU como única contendiente de Trump en la aspiración por la presidencia. Hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. La Asamblea de la Resistencia Cubana va a anunciar el lanzamiento de la campaña internacional Unidad y Libertad por un Cambio Democrático en Cuba y contra el comunismo. Esto será una ceremonia que se prevé mañana, 23 de enero, en el Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami, Exilda.
Así es, y para conocer los detalles está con nosotros en Martín Noticias AM el coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, Orlando Gutiérrez Boronat. Es un gusto conversar con él, así que muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días, gracias por tenerme en el programa.
Bueno, pues vamos a hablar del lanzamiento de esta campaña internacional Unidad y Libertad. ¿Cuáles son sus objetivos y por qué es necesario?
Bueno, esta campaña tiene como objetivo reduplicar los esfuerzos que estamos haciendo, redoblar los esfuerzos que estamos haciendo a nivel internacional para lograr tanto el reconocimiento por la resistencia cubana como el corte de subsidio que la Unión Europea y Canadá le dan a la tiranía comunista de Cuba. Hemos avanzado tremendamente en esa dirección y en este evento de mañana van a haber personalidades del mundo entero junto a una playa de artistas galardonados y reconocidos del ámbito de la música cubana que van a respaldar esta campaña humanista, esta campaña por los derechos humanos, esta campaña de apoyo al pueblo de Cuba y en contra de la tiranía que los sojuzga.
¿Algún programa en especial y algo para destacar dentro de los invitados que vayan a intervenir en este evento mañana?
La lista de artistas cubanos es enorme. Tengo temor a empezar a decirlo todo para que nadie se me quede afuera, pero sí. Se va a hacer el estreno de la canción Marcha Anticomunista de Frankie Marco para nuestro público en Cuba. Frankie Marco es una leyenda de la música cubana, es uno de los fundadores del sonido de Miami, que es el tipo de música que Gloria Estefan y Willy Chirino han hecho, se han dado a conocer por él, y Frankie es uno de los grandes artistas que empezó ese sonido típico, ese sonido que es otra expresión musical de nuestra nación cubana, que es una potencia musical mundial.
Los puntos más importantes de esta campaña, si nos puede ampliar un poquito de esta campaña internacional Unidad y Libertad.
Reconocimiento y apoyo a nuestros presos políticos, movilización y unidad a favor de la resistencia dentro de Cuba, cese del subsidio inmoral de la Unión Europea y Canadá al régimen comunista de Cuba y reconocimiento de la resistencia cubana. El año pasado la resistencia cubana fue recibida por 8 parlamentos nacionales y por 5 presidentes, en un esfuerzo internacional sin precedente por parte del exilio. Así que vamos ahora a duplicar, estamos en esta nueva fase de lucha para que cada día el pueblo cubano se acerque más a la libertad. Y como están diciendo dentro de Cuba, los que luchan por el paro nacional, ni un minuto más de rodillas.
Ustedes estuvieron ya en varios puntos en Europa, estuvieron en Costa Rica, estuvieron en Perú. ¿Qué viene ahora en el periplo de ustedes para seguir llevando la voz por la libertad de los presos políticos?
Con todo respeto, yo no voy a anunciar específicamente dónde vamos a ir para que el régimen se entere una vez que estemos ahí. Lo que sí puedo decirles es que estamos viendo la reacción del régimen, las amenazas, los encauzamientos en contra nuestra, los pedidos de extradición. Ahora le están enviando... Los embajadores de la tiranía castrista están enviando cartas a los diferentes miembros del Parlamento y ministros y diplomáticos diciendo que no se reúnan conmigo porque soy un terrorista. Es decir, yo, que ellos me acusan de terrorismo por lo que digo, por las palabras que decimos, soy terrorista. Y ellos que llegaron al poder poniendo bombas en cines, en parques, en cabaret, en restaurantes, ellos no son terroristas. Es una burla, la verdad.
Bueno, pues entonces este evento mañana, Campaña Internacional Unidad y Libertad, sí, en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, abierto a todos los que quieran asistir, ¿verdad?
Sí, gracias.
A usted, gracias Orlando Gutiérrez
Boronat. 2:30 de la tarde, tengo entendido, señor Boronat.
Sí, gracias por haber estado acá en Martín Noticias AM. Un abrazo.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martín Noticias AM. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos trasladó al ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, un documento elaborado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos sobre las posibles vías legales para liberar o excarcelar a los cerca de 1,000 presos políticos de la isla.
Dicha propuesta ha sido respaldada por decenas de familiares de presos políticos en una misiva titulada Carta de Petición Ciudadana para una Ley de Amnistía, entregada el viernes en la sede del Parlamento Cubano en el Capitolio Nacional.
Habla en Martín Noticias Jaxi Cires, director de estrategias del Observatorio desde España.
La liberación o la excarcelación de los presos políticos y de conciencia, que hay en torno a 1,000, depende de la voluntad política del gobierno cubano. Eso todos lo sabemos. Sin embargo, en reuniones que ellos tienen con diplomáticos, incluso con familiares de presos, con gente que visita Cuba, como recientemente el señor Gilmore de la Unión Europea, siempre ponen por delante los formalismos, el tema legal. Por tanto, nosotros hace unos meses elaboramos este informe jurídico precisamente tocando aquellas vías legales y que le podrían permitir mañana mismo, si hay la voluntad política, al régimen cubano liberar o excarcelar a todos los presos políticos. Y estas medidas, las principales, o estas vías legales, en primer lugar, la principal en la legalidad, que es la amnistía, pero también está el indulto, está la licencia extrapenal, que fue la vía que ellos aplicaron cuando liberaron a los prisioneros políticos de la Primavera Negra del 2003. Pero también hay otras que implican de alguna manera la libertad anticipada de estas personas. Nosotros creemos que lo que hace falta es voluntad política, y para nosotros es muy importante que la CIDH, la institución que vela por el cumplimiento de los derechos humanos en el continente americano, haya trasladado este documento al régimen de La Habana. Vamos a ver, porque ellos nunca responden, pero como es un tema de calado, un tema muy importante, vamos a ver si esta vez sí dan una respuesta en esta línea.
Si les explico que la propia Constitución socialista le da la potestad, por ejemplo, al presidente de la República de conceder el indulto, también le da potestad a la Asamblea Nacional de aprobar leyes de amnistía, como la que precisamente están pidiendo los padres, los familiares de los presos políticos.
Congresistas y funcionarios estadounidenses debatieron qué papel debe jugar el gobierno de Estados Unidos ante el emergente sector privado en la isla durante una audiencia titulada El mito de los nuevos empresarios cubanos, un análisis de la política hacia Cuba de la administración Biden.
La presidenta del subcomité sobre asuntos exteriores en la Cámara de Representantes, la representante por la Florida, María Elvira Salazar, dijo que el sector de las pequeñas empresas en Cuba es un nuevo plan del régimen que está desesperado por conseguir millones de dólares para violar el embargo de Estados Unidos.
Unfortunately, this smells like a new scheme from the regime who is desperate for millions of dollars to violate the American embargo.
La congresista republicana expresó su preocupación de que muchas de las llamadas MIPIMES, micros, pequeñas y medianas empresas, pertenecen a familiares de líderes del régimen de La Habana.
En la audiencia participó el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Eric Jacobstein, quien señaló que el sector privado de Cuba es ahora responsable de casi un tercio de todo el empleo en la isla.
En un agudo giro de ironía, el gobierno comunista de la isla ahora debe depender de una empresa privada para proporcionar alimentos y servicios básicos a su pueblo, según dijo. Pero debido a que es más ágil y eficiente que el gobierno, el sector privado actualmente sirve como un salvavidas para el pueblo cubano, sin el cual no puede mantenerse a flote, afirmó el funcionario.
Hablando de economía, Cuba es hoy un país más pobre y desigual y el panorama no es nada alentador, afirmó desde La Habana la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
Indiscutiblemente la inflación hace crecer la pobreza en Cuba y en cualquier lugar del mundo. La dictadura se ha olvidado de la libreta de razonamiento, se ha olvidado de la... como siempre se olvida. Y si no hay hambre, hay hambruna. Lo que ha traído a Cuba la mal llamada revolución es un incremento de desigualdad.
Un 88% de la población cubana vive en la extrema pobreza, un 13% más que en 2022, de acuerdo con los resultados del sexto informe sobre el estado de los derechos sociales presentado en septiembre por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
El activista Otoniel Cruz habló sobre el tema con Martín Noticias desde Ciego de Ávila.
Los precios están sumamente elevados, no da con lo que un cubano gana. Es tangible, se puede ver el nivel de pobreza y desigualdad acá.
De otra parte, el diputado costarricense Eliezer Feinzaig, jefe de la fracción del Partido Liberal Progresista, denunció que el embajador de Cuba en Costa Rica, Jorge Rodríguez Hernández, le envió una carta de advertencia para que no se reuniera con exiliados del régimen cubano.
Feinzaig, junto con diputados de distintas bancadas, han realizado una serie de señalamientos en contra del gobierno de La Habana, así como al gobierno de Managua.
La misiva no solo fue dirigida al diputado, sino a todos los jefes de fracción del Congreso y Rodrigo Arias Sánchez, presidente legislativo. Esto a raíz de la relación que tuvieron con los miembros de la Asamblea de la Resistencia Cubana en el exilio que visitaron su país. Así se refirió el diputado costarricense Martín Noticias.
Por supuesto que rechazo absolutamente la designación de terroristas de personas de vocación democrática que están luchando por liberar a su país de las garras de esta dictadura. Encuentro insólito e irrespetuoso que un embajador se atreva a decirle a un diputado de una república independiente, soberana y democrática como es Costa Rica, con quién puedo o no puedo yo relacionarme.
A propósito, la Asamblea de la Resistencia Cubana anunciará mañana martes 23 de enero el lanzamiento de la campaña internacional Unidad y Libertad por un Cambio Democrático en Cuba y contra el Comunismo, en una ceremonia prevista en el Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami.
En otra información, la revista Forbes, en su edición Forbes Women, incluyó a la cubana Rachel Valdés Camejo en la lista de las 75 mujeres latinas a seguir este año. Junto a empresarias, emprendedoras, directivas, coleccionistas de arte, entre otras, la artista plástica habanera, considerada una de las más destacadas de su generación, se hizo de un lugar en esta selección.
La Federación Profesional Cubana de Béisbol, FECUBE, anunció que el próximo 29 de enero realizarán su segundo partido de exhibición ante el seleccionado norteamericano de los Houston Apollos, que también estaba invitado a participar en la Serie Intercontinental de Colombia, que se suspendió por presiones del régimen. En la nota de farándula, el grupo cubano Gente de Zona ha lanzado un nuevo tema que promete ser un hit.
Por ahí es el título de este estreno, con el que Alexander Delgado y Randy Malcolm pretenden calentar las pistas.
Se trata del cuarto capítulo de la serie que comenzó el año pasado con otros tres lanzamientos exitosos como Feliz, Demasiado y Ay Martica.
Ay Martica, ¿cómo te pones cuando te juntan con Margarita?
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio, Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. Digital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com. Martí Noticias AM en América Latina.
Continuamos en Martí Noticias AM. Es lunes y ya está aquí Alejandro Marcano. Muy buenos días.
Bien arropado, estamos bien arropados, sí, cubriéndonos del frío.
Pero está fresquito.
Sí, no, y que permanezca así, es mejor que el calor, mucho mejor.
No sé qué decirte.
Bueno, vamos a comenzar a revisar algunas de las informaciones que son importantes en nuestra América. Comienzo en Argentina, la ley ómnibus con modificaciones ya llegó al Congreso esta mañana, el proyecto con las reformas que impulsa Javier Milei. Luego de un domingo frenético, como lo describen los mismos políticos, el gobierno envió al Congreso el texto con las devoluciones a las modificaciones que solicitó una parte de la oposición a la ley bases y puntos de partida para la libertad de argentinos. En estos momentos los diputados de los bloques dialoguistas analizan el documento para evaluar si llegan a un acuerdo y si bien exigen algunos otros cambios. Esta es la ley que pues ha llevado a la presidencia, estos cambios ofrecidos en campaña por Javier Milei. Veremos y le haremos seguimiento. Vamos a Colombia. El partido político Cambio Radical ha lanzado una nueva crítica al gobierno y al presidente Gustavo Petro por sus continuos viajes al exterior y por la pérdida de los Juegos Panamericanos. Cambio Radical aseguró que Gustavo Petro viaja, y escuchen bien, por el mundo como una Kardashian. Es las hermanas Kardashian, sí, estas que hacen dinero, sí, haciendo y presentándose en eventos sociales, así la calificaron en el Cambio Radical. Y además aseguran que delira en sus redes sociales. Por cierto, no es un secreto la cercanía de la recientemente fallecida ex senadora Piedad Córdoba con el dictador venezolano Hugo Chávez Frías. De hecho, en su momento la dirigente colombiana aseguró sin temor alguno a las críticas que pudiera obtener que era hija de Chávez y el libertador Simón Bolívar. Pero bueno, tras su fallecimiento, la polémica, hoy está en capilla ardiente en el Congreso, pues ha reaparecido la hija de Chávez, María Gabriela Chávez, y escribió en su cuenta ex: te amo para siempre, mi negra inmensa. Ellas siempre tuvieron una relación y críticas desde Venezuela, que tenían alianzas incluso para llevar a Venezuela a quien era el presunto testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, que fue devuelto, intercambiado en estos días, y ahora es el representante de los gobiernos y las inversiones internacionales de Venezuela, después que estuvo aquí en prisión durante 3 años.
Una muerte sorpresiva, ¿no? Sí. Un infarto.
Dicen, estaba leyendo en la revista Semana que aparentemente los problemas familiares y la situación de su hermano aquí en Estados Unidos, que también está responsabilizado por cargos de narcotráfico, debilitaron mucho su salud. Eso aseguran en esa prestigiosa revista. Bueno, y para terminar, Aruba mantiene prohibiciones de vuelo y provenientes de Venezuela por 3 meses más, es decir, venezolanos se les impide todavía aterrizar en suelo arubano. Según la agencia de noticias AP, un grupo de migrantes que partió del norte de Honduras se disuelve apenas cruzar a Guatemala. Y terminamos con Venezuela, porque el partido político Vente Venezuela, liderado por la precandidata María Corina Machado, convocó para mañana lo que podría ser la primera movilización política opositora del 2024 en el marco de la conmemoración de los 66 años de los hechos del 23 de enero de 1958. A quien no lo recuerda, ese día se le dio un golpe de estado al dictador Marco Pérez Jiménez y así terminaron con su presidencia. Así que veremos qué pasa. Todos los años los 23 de enero se recuerda con algún acto político, pero esto sería el primero de María Corina Machado. Años atrás, recordemos que un acto así fue que fue elegido también Guaidó como presidente interino.
Muy bien, muchas gracias, Alejandro.
Ahora, hoy me dejaron hablar bastante. Pepe Lacayo no apareció. Sí,
estamos bien, ya está ahí.
La semana.
Gracias.
Deportes en Martí Noticias AM.
Aquí está nuestro embajador plenipotenciario del deporte.
El elegido del tiempo, Pepe Lacayo.
Ay, ay, ay.
Bueno, tú sabes que tenemos un número telefónico con WhatsApp y explotó durante el fin de semana. Mi gente en Cuba quería saber qué pasó en el fútbol americano.
Ay,
imagínate tú, porque ellos saben lo que pasó en el fútbol soccer, saben la polémica del partido Real Madrid-Almería, saben lo que sucedió también en el baloncesto de la NBA, saben más o menos lo que está ocurriendo en el béisbol de las grandes ligas, pero no en la NFL. Y hubo más de 350 mensajes en nuestra página de WhatsApp de Al Duro y Sin Guantes, y la mayoría de esos mensajes hablaban de fútbol americano. gente contándoles más o menos lo que pasó, gente que vive aquí, amigos nuestros que antes estaban en Cuba. Pero yo estoy aquí para resumirles rapidito lo que ocurrió. Sí hubo sorpresas. La primera fue que Baltimore no tuvo ningún problema despachando a los Texans de Houston 34-10. Eso más o menos se esperaba. Los Cuervos de Baltimore son los favoritos en la Confederación Americana. Y los 49ers de San Francisco tuvieron que luchar más de la cuenta para despachar a los Empacadores de Green Bay por 3 punticos, pero eso también se esperaba porque San Francisco es el número 1 de la Confederación Nacional. Los Bucaneros de Tampa Bay perdieron en Detroit contra los Leones 31-23. Eso también más o menos se esperaba. Y esto no se esperaba. Los Chiefs de Kansas City fueron a Buffalo con temperaturas que ustedes no lo van a poder creer. Un viento soplando desde el lago, haciendo las temperaturas aún peores.
Gracias.
Los Bills fallaron un gol de campo que hubiera empatado el partido justamente por el viento. Y Kansas City ganó 27-24. Hubieran visto ustedes a Taylor Swift ahí bailando y cantando porque su novio, Kelce,
ya está feliz.
Anotó 2 touchdowns para el equipo de Kansas City. Así que hubo una fiesta. Y esto parece farándula, pero bueno, no, es, sí, es deporte. No, no. Se lo juro que es deporte. Así que ya tenemos los emparejamientos para las finales de conferencia. El próximo domingo 28 tenemos a los Jefes de Kansas City de visita en Baltimore contra los Cuervos y los Leones del Detroit en San Francisco contra los 49ers en las 2 finales de confederación. Ahora pasamos al baloncesto de la NBA. Le propinaron la paliza del siglo al Miami Heat anoche. Increíble, pero cierto. Y eso que no jugó contra nadie espectacular.
Fatiga muscular.
Sí, por 12. Por 12, porque en el equipo de baloncesto hay 12 integrantes. Perdió en Orlando Magic contra un equipo mediocre, 105-87. Eso fue lo que ocurrió anoche. Los Clippers también derrotaron a los Nets. Mientras que los Nuggets de Denver, los actuales campeones, increíble pero cierto, oigan esto, Nikola Jokic con solamente 42 puntos y 12 rebotes. Los Nuggets aplastaron a los Wizards de Washington. Estos muchachos están imparables. Habían derrotado a los Celtas de Boston el viernes por la noche también. Así que estos muchachos, increíble pero cierto. Los Celtas sí ganaron ayer después de perder contra los Nuggets. Espérate que vea a Juan Pendaz. Juan Pendaz me dijo que los Celtas iban a ganar el viernes en casa contra los campeones mundiales y perdieron. Porzingis, Kristaps Porzingis, 32 puntos, 6 rebotes en la victoria de los Celtas contra los Cohetes de Houston y los Soles. Por 7 puntos vencieron a los Pacers de Indiana. Los Lakers ganaron su partidito y tienen promedio de 500, 22 y 22. Imagínate tú, con un basquetbolista que gana 42 millones de dólares, tú tienes un récord de 500 y a duras penas estás fuera de la postemporada. Esta noche van a jugar los Pistones del Detroit con promedio de 4-38 contra los Bucks de Milwaukee, entre otros partidos. Ahora sí, la polémica del fin de semana.
La mano de Vinicius.
Hubo 3 jugadas polémicas que el VAR revisó y cada una de ellas benefició al Real Madrid para derrotar al Almería 3-2 y permanecer al frente del campeonato español. Uno fue un penalti que mucha gente dice que no fue a favor del Real Madrid. Yo creo que ese sí fue. Ahí sí pegó el VAR. Donde no pegó el VAR es en el gol anulado de la jugada del manotazo. Esas jugadas pasan 4 o 5 veces. Le anularon un gol al equipo andaluz por un presunto manotazo que hubo. Yo creo que ese gol fue legítimo. Ese manotazo le puede pasar a cualquiera, fue sin querer. Y también la tercera jugada polémica, Vinicius metió un gol con el hombro. El hombro no es mano, es un gol legítimo. Ese gol sí hubiera sido gol. O sea, en total, el partido tuvo que haber terminado empatado y el Real Madrid ganó 3-2 en el Santiago Bernabéu. ¿Qué significa esto? Que inmediatamente está ya Xavi Hernández diciendo, mira, los árbitros siempre son pro-madrilistas, no se puede ganar la liga en España porque todo el mundo quiere que el Real Madrid gane. Imagínate lo que se está armando. Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
¿Qué?
En Miami.
El VAR.
El VAR. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Comenzando la semana con ustedes, soy Exilda Arjona y me acompaña mi colega Ricardo Espinosa. Un abrazo y los buenos días.
Un abrazo, Exilda, y un saludo muy especial a toda nuestra audiencia para con pie derecho decirles que hoy es 22 de enero, lunes, pero bueno... Aquí vamos marchando.
Hay que estar acá.
La producción es de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con un recorrido informativo. Crisis migratoria. La cifra de cubanos que llegaron a Estados Unidos en 2022 es más del triple de la cantidad de nacimientos reportados por el Ministerio de Salud Pública durante ese año en la isla.
En todo 2022 ingresaron 321.704 cubanos a Estados Unidos, según las estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras. En ese mismo periodo, el MINSAP registró 95.211 recién nacidos, de acuerdo al último anuario estadístico de salud publicado. Es decir, la natalidad solo sustituyó al 30% de los cubanos que llegaron a la Unión Americana en 2022.
Miguel Díaz-Canel afirmó el sábado en la Isla de la Juventud que el gobierno trabaja para que ningún cubano se quede atrás y sacó a relucir los programas sociales que se atienden con el presupuesto estatal. El municipio especial fue la sexta parada de la gira nacional que emprendió el gobernante la semana pasada para convencer a la población de apoyar el paquetazo económico anunciado en diciembre.
La llegada de Díaz-Canel a la Isla de la Juventud estuvo precedida de sus visitas a Ciego de Ávila, Santi Espíritus, Villa Clara y Cienfuegos, entre jueves y viernes. El periplo comenzó en Artemisa el 11 de enero.
Seguimos con más noticias. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador estaría favoreciendo a Cuba por medio de un programa de becas en el exterior para ciudadanos mexicanos, un hecho que ha levantado reacciones en la oposición al presidente mexicano.
Diputados del Partido Revolucionario Institucional PRI de centro derecha, el Partido Acción Nacional PAN, Democristianos Conservadores y el Movimiento Ciudadano de centro izquierda denunciaron en el Senado mexicano que se está privilegiando a Cuba para los estudios en el extranjero, lo que pudiera ser una forma de financiar al régimen de la isla, indica el diario El Universal.
El gobernante designado Miguel Díaz-Canel dijo el domingo que el régimen lleva 65 años con la Operación Verdad activada al intervenir en el foro internacional Nueva Operación Verdad, organizado por la oficial Prensa Latina, a propósito de la campaña promovida por Fidel Castro en enero del año 1959 para justificar ante la opinión pública internacional los juicios contra figuras de la dictadura de Fulgencio Batista, desde testaferros hasta simples funcionarios a quienes mandó a fusilar.
El germen de la maquinaria propagandística del régimen, sustentada en la labor de voceros y organizaciones procastristas a nivel internacional, ha sido el centro de un documental estrenado en la apertura del evento en el Hotel Royalton Habana. El gobernante elogió el material de unos 10 minutos de duración.
La policía cubana arrestó a un ciudadano que presuntamente amenazó de muerte a su expareja y a su propio hijo, luego de que ella lo denunciara varias veces y recurriera a las redes sociales para dar a conocer el miedo que sentía.
En una publicación en Facebook, la oficialista Federación de Mujeres Cubanas informó el viernes de la detención del presunto autor de las amenazas en el capitalino municipio Habana del Este, y admite que el arresto se produjo luego de que la cubana Heidi Peña denunciara en redes sociales las amenazas de su expareja, de quien está separada hace un mes.
Seguimos con más noticias. Más de 180 mil familias en Cuba dependen de la asistencia social, reconoció el gobierno. No obstante, los llamó a no depender solo del Estado cuando está a punto de aplicar un paquetazo que amenaza con empeorar las condiciones de vida de la población, precarizadas ya por la tarea ordenamiento.
Hasta la fecha son 186.112 las familias cubanas que están protegidas por la asistencia social, según informó la directora de Prevención, Asistencia y Trabajo Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Belkis Delgado Cáceres, el día viernes, durante un encuentro de la Comisión Nacional de Prevención y Atención Social.
Datos proporcionados por la Secretaría de Gobernación de México revelaron que ese país ha otorgado un total de casi 50 mil visas humanitarias a ciudadanos cubanos desde el año 2022. El cambio en la política de admisión de cubanos en Estados Unidos ha llevado a un aumento en la permanencia de muchos de ellos en México.
De los 65.820 migrantes cubanos detenidos en México durante 2022 y 2023, más de la mitad, 33.695, recibieron oficio de salida formalmente, obligándolos a abandonar el país, pero permitiéndoles continuar su camino hacia la frontera norte. Un pequeño número de ellos, 6.193, fueron devueltos a Cuba, según el diario La Reforma.
Resumen de noticias.
Continuamos con este recorrido informativo. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha anunciado su retirada de la competición para lograr la nominación del Partido Republicano como candidato a las elecciones presidenciales estadounidenses del 5 de noviembre y ha manifestado su apoyo a Donald Trump.
DeSantis ha publicado un video en donde ha dicho que, y cito, no hay un camino claro a la victoria. Si hubiera algo que pudiera hacer para lograr un resultado favorable, más actos de campaña, más entrevistas lo haría. Pero no puedo pedir a nuestros simpatizantes que sigan dedicando su tiempo como voluntarios y donando sus recursos. Por consiguiente, hoy suspendo mi campaña, ha explicado.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que dejará de referirse al gobernador de Florida, Ron DeSantis, con el apodo de Mojigato, horas después de que este anunciara que abandona la carrera republicana por la Casa Blanca y le expresará su apoyo frente a la otra candidata, Nikki Haley.
Ese nombre queda oficialmente retirado, ha dicho el expresidente el domingo durante un acto en Rochester, en New Hampshire, al mismo tiempo que le ha agradecido su apoyo para lo que restan de primarias el Partido Republicano.
Seguimos con más noticias. El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha reclamado este lunes que los 27 se enfoquen en la solución de los dos estados como única salida posible a la guerra en Gaza, pese al rechazo expresado por Israel a implantar este marco que defiende la comunidad internacional.
El jefe de la diplomacia europea presentará a los ministros de Exteriores de la Unión Europea un enfoque integral sobre la crisis en Oriente Próximo, que incluye una conferencia internacional para relanzar la solución de los dos estados. Creo que debemos parar de hablar del proceso de paz y empezar a hablar más concreto del proceso de dos estados, ha defendido antes de la reunión.
El ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz, ha insistido este lunes, antes de reunirse con los ministros de Exteriores de la Unión Europea, en la liberación de los rehenes y en restaurar la seguridad de Israel luego de los ataques de Hamas del pasado 7 de octubre, evitando pronunciarse sobre la solución de dos estados que demandan los países europeos.
En unas declaraciones a la prensa desde Bruselas, Katz ha asegurado que liberar a los rehenes y restaurar la seguridad de Israel deben ser los objetivos principales de esta crisis en el Medio Oriente, en contraste con la petición de la Unión Europea de avanzar en la salida política al conflicto, que para la comunidad internacional pasa por creación del Estado palestino, algo que los dirigentes israelíes rechazan.
Seguimos con más noticias. El ejército de Estados Unidos ha anunciado el domingo que ha declarado como muertos a dos militares que habían desaparecido durante una operación frente a las costas de Somalia, en la que abordaron un barco con armas iraníes que supuestamente estaba destinado a los rebeldes hutíes de Yemen.
El mando central de Estados Unidos ha emitido un comunicado que reza: lamentamos anunciar que después de una búsqueda exhaustiva de 10 días, los dos miembros de la Marina estadounidense desaparecidos no han sido localizados y su estado ha cambiado a fallecido. Por su parte, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, ha mostrado sus condolencias por la muerte de los dos militares, por los que han expresado la tristeza de todo el departamento.
El partido milicia chií libanés Hezbollah ha asegurado este lunes haber llevado a cabo un ataque contra un grupo de militares de Israel que preparaban una operación en territorio libanés en el marco de los enfrentamientos desatados en la frontera.
El grupo ha indicado en un comunicado que llevó a cabo un ataque con misiles contra una fuerza israelí en los alrededores de la base de Sarit, en el norte de Israel, que se preparaba para llevar a cabo ataques dentro de territorio libanés, según ha recogido la cadena de televisión Al-Manar vinculada a Hezbollah.
Los gobiernos de Irán y Pakistán han acordado el retorno de sus embajadores a sus respectivos puestos, así como una visita por parte del ministro de Exteriores iraní, Hossein Amirbarodrahian, a Islamabad, luego del repunte de las tensiones la semana pasada después de unos bombardeos mutuos contra objetivos terroristas en sus respectivos territorios.
La cartera pakistaní ha dicho a través de un comunicado que tras una conversación telefónica entre los ministros de Exteriores de Pakistán e Irán, se ha acordado mutuamente que los embajadores de ambos países volverán a sus respectivos puestos el 26 de enero de este año y que Amir Abdollahian visitará a Pakistán el 29 de enero a invitación de su homólogo pakistaní Khalil Abbas Gilani.
Unas 25.300 personas han muerto en la franja de Gaza, víctimas de la ofensiva militar lanzada por Israel el pasado 7 de enero en respuesta a los atentados de Hamas, según el último balance del Ministerio de Sanidad gazatí, que ha elevado en torno a 63.000 la cifra aproximada de heridos.
En concreto, las autoridades de la franja vinculadas a Hamas tienen constancia de 25.295 fallecidos, 190 de ellos en las últimas 24 horas, si bien temen que aún pueda haber miles de personas sepultadas bajo los escombros, ya que hay zonas que siguen siendo inaccesibles para los equipos de rescate locales.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha advertido de que acceder a las demandas de Hamas para la liberación de los rehenes que continúan retenidos en la franja de Gaza supondría una rendición.
Netanyahu ha dicho en un video publicado ayer domingo, y cito, abro comillas, hemos traído de vuelta a casa 110 rehenes hasta ahora y vamos a traerlos a todos. Estoy trabajando en ello a todas horas, pero seamos claros. Rechazo de plano las condiciones de rendición de los monstruos de Hamás, que solo quieren el fin de la guerra, la salida de nuestra fuerza de Gaza y la liberación de todos los asesinos y violadores de las fuerzas Nuba y dejar a Hamás intacto, cierro comillas.
Seguimos con más noticias. El presidente de Polonia, Andrzej Duda, ha instado a republicanos y demócratas a ponerse de acuerdo con respecto al nuevo envío de ayuda militar y económica a Ucrania, pues solo Estados Unidos puede evitar el estallido de una nueva gran guerra en Europa.
El ataque a Ucrania ha puesto el renacimiento del imperialismo ruso, según ha dicho el presidente polaco en una entrevista para la cadena estadounidense Fox News, en la que ha alertado que, si no la detienen, Rusia atacará a otros países, por lo que es necesario seguir apoyando a Kiev.
Al menos 91 personas han muerto como consecuencia del temporal ártico que azota a Estados Unidos, según un recuento realizado por la cadena de televisión CBS News, en el que ha recopilado todos los fallecimientos confirmados en diferentes estados.
El Departamento de Salud de Tennessee ha confirmado 25 muertes relacionadas con el temporal, mientras que el estado de Oregon ha confirmado 16, incluidos 3 adultos que murieron cuando un árbol cayó sobre su automóvil, en el que también se encontraba un bebé que sobrevivió.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martí Noticias AM. Gracias por la sintonía. Ante la crisis, el incremento de los precios y las tarifas de productos y servicios y un descontento generalizado, Miguel Díaz-Canel continúa la gira nacional que emprendió la semana pasada para convencer a la población de apoyar el paquetazo económico anunciado en diciembre.
La llegada de Díaz-Canel a la Isla de la Juventud estuvo precedida de sus visitas a Ciego de Ávila, estuvo en Santi Espíritus, Villa Clara y Fuegos entre jueves y viernes. El periplo comenzó, recordemos, en Artemisa el 11 de enero, pregonando y pidiendo apoyo para sus nuevas medidas económicas, con las que pretende atajar el astronómico déficit fiscal.
Así es, Ricardo, y los oyentes. Entonces, para analizar estos temas y lo que se avecina en Cuba, tenemos en línea al destacado economista cubano Miguel Alejandro Hayes, a quien le damos la bienvenida, y siempre es un gusto conversar con él. Muy buenos días.
Buenos días, un gusto estar con ustedes y con la comunidad de oyentes de Radio Martí.
Así es. El régimen cubano ha reconocido que la inflación es uno de los principales problemas que afecta a la economía del país. Pero, ¿hacia dónde va Cuba con la implementación de este llamado paquetazo económico que incluye, como muchos sabemos, el aumento del precio de algunos servicios básicos y también el recorte de subsidios? Así que queremos que nos hable un poco de esto.
Bueno, desde dónde está partiendo ya dice para dónde va. Evidentemente ninguna de estas medidas, y creo que lo hemos visto en la propia formulación del discurso, ninguna de estas medidas viene encaminada ni siquiera de manera que lo dicen, ni siquiera hacen el intento de decirlo, aunque ahora sí lo está haciendo Díaz-Canel. Ninguna va a darle mayor poder adquisitivo al salario de los cubanos, mayor poder adquisitivo a las pensiones. Ninguna apunta a mejorar las condiciones de vida de los cubanos, sino a, digamos, sanear, limpiar, mejorar las cuentas del Estado, en este caso del gobierno. Y evidentemente están dispuestos a empeorar aún más la situación de vida de los cubanos en Cuba y de los cubanos en el exterior, por el tema de las remesas. Cada vez siguen teniendo menos valor las remesas. Están dispuestos a hacer eso para poder sanear las cuentas al Estado y seguir en el poder. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Bueno, hacia un lugar peor, donde ellos van a seguir con el poder y las condiciones de vida empeorando. Y sobre eso hay datos muchísimos.
Dicen que la asistencia social en Cuba está protegiendo a más de 180,000 familias, señor Hayes, según la información que se ha divulgado en una reunión celebrada en La Habana por la propia Comisión Nacional de Prevención y Atención Social. Pero estas cifras que se pueden o no cuestionar porque no son muy creíbles, muy fiables. Y se ha pedido, oiga esto, que se exhorte a transformar la vida y que el pueblo dependa menos del gobierno. Un señalamiento pues que viene a contrastar con lo que se está pidiendo ahora, que es crear en un paquetazo que lo que hace es obviamente ahorcar y cerrar ese lazo de la gente que no tiene realmente cómo mantenerse al diario.
Yo creo que decirle a la gente que dependa menos del gobierno, que apueste por depender menos del gobierno, es un poco, bueno, pensando en una palabra que no sea violenta, es un poco oportunista, que es la palabra más suave que tengo, por una sencilla razón: si eso fuera realmente un objetivo de política, lo primero que se liberaría sería la economía, el mercado, las capacidades productivas, las fuerzas productivas, como cada cual le quiera llamar. En un contexto donde uno crea un espacio de amplias libertades económicas, entonces uno puede, como gobierno, como autoridad del país, hacer un llamado a que la gente progrese por sí misma. Pero aquí, donde, es decir, en Cuba, ¿no?, donde está toda la economía limitada, donde no hay libertad económica ni siquiera dentro para los propios empresarios estatales, nadie la tiene salvo la élite que dirige el país, decirle a personas que están atadas de pies y manos, que no tienen opción de emprender, que dependan menos del Estado, es simplemente incoherente. Es una cosa dicha para convencer a un grupo de personas que saben que pueden llegar, pero no tiene sentido desde el punto de vista económico. Porque además, si un Estado que ha creado un discurso y una práctica donde todo el mundo tiene que depender de él, como ahora vas a pedir que no dependan si no has creado las condiciones para eso.
Así es, la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, la famosa ONEI, también ha publicado un informe el jueves donde habla de cómo cerró Cuba el año pasado en términos de inflación, en cómo cerró también en términos de índice de precios al consumidor, y dice que aumentó en un 3,39% con respecto al mes anterior. Y aquí destacó el repunte interanual de restaurantes y hoteles, habló también del transporte, de los alimentos y las bebidas no alcohólicas. Así que todos estos puntos que ellos están dando al final siempre vienen a caer en lo mismo de lo que estamos hablando acá.
Sí, incluso hay un reclamo muy muy válido, un señalamiento, y es que esas cifras, las cifras oficiales que reporta la ONEI, siempre van a ser menores que el nivel de precios reales de la economía, porque ellos excluyen, si todo el mercado informal siempre se les está quedando fuera, y hay que recordar que el mercado informal es en buena medida el que abastece de bienes y servicios a los ciudadanos cubanos. O sea, en Cuba el mercado informal casi que es el mercado de verdad, ¿no?, el que debería ser informal, y toda esa variación de precios de gran impacto les está quedando fuera, como también ocurre que a la hora de comprender las ayudas y la asistencia social a las familias que hemos mencionado antes. El problema es que también esas asistencias, bueno, por el punto anterior que se me había quedado, están pensadas, o sea, el gobierno da ayuda y asistencia a determinadas familias, condiciones de vulnerabilidad, ancianos, lo que sea, pero todas esas ayudas están pensadas sobre un sistema de precios, en términos económicos, que no se corresponde con la realidad que vive. Entonces también es insuficiente.
El día viernes se realizó una audiencia congresional en Washington, donde la representante por la Florida, María Elvira Salazar, señaló, y cito, dijo: el gobierno, el régimen, está desesperado por conseguir millones de dólares para violar el embargo de los Estados Unidos. El tema era las MIPYMES, donde dijo que un gran porciento de estas empresas favorecían a familias o a personas, miembros muy cercanos al régimen. Y el gobierno también ha anunciado un incremento en los impuestos para los pequeños empresarios y quienes trabajan en estas empresas extranjeras acreditadas en Cuba. ¿Para dónde van las MIPYMES con estas medidas, señor Hayes?
Primero, que el tema del alza de los impuestos para el sector privado no es nada contradictorio con una proyección donde el gobierno está creando un sector que funciona bajo el clientelismo político. Y bueno, esto responde también un poco al interrogante. Las pymes, o sea, eso tomaría mucho tiempo quizás para debatirlo, pero las pymes son una nueva forma, digamos, nueva etiqueta, un nuevo instrumento que ha creado el gobierno cubano para hacer parecer lo que no es y ganar credibilidad y al mismo tiempo ganar poder económico. Como mismo en Cuba existen una serie de organizaciones, instituciones que son paraestatales y que son presentadas al mundo como organizaciones de la sociedad civil, está ocurriendo algo muy parecido con el sector privado y con las pymes. Estamos hablando de un sector que, si bien no se subordina a un ministro directamente por mecanismos extraoficiales, por llamarlo de alguna manera, sí está subordinado directamente al gobierno en cuanto no puede hacer nada contra este. Entonces, ni puede hacer nada y responde a él en última instancia. Entonces, ese sector privado puede, en cuanto a ellos mismos, o sea, como sector, pueden florecer sus beneficios personales, pero no va a ir hacia otro lugar que crear un nuevo espacio de poder económico subordinado al poder del gobierno. No va a ir mucho más allá, además de todas las barreras de entrada que existen. Recordemos que cualquier cubano que tenga el dinero, que además son muy pocos, no puede insertarse en la dinámica de importación de mercancías a Cuba. Tiene que ser personas muy selectas. Recordemos que para tener una pyme hay que pasar todo un mecanismo de aprobación del Ministerio de Economía y Planificación, y aunque no esté escrito, eso pasa por la verificación de otros factores como la seguridad del Estado. Esa es la realidad. El gobierno no puede permitirse que una persona que importe miles de dólares mensuales en pollo, por poner un ejemplo, sea, como dirían ellos, un contrarrevolucionario. Todos esos filtros realmente existen. Entonces, el sector, desde el punto de vista como de sector independiente, no va a ningún lugar. Y la economía con él tampoco irá a ningún lugar. Y todo esto de los impuestos no son más que formalidades. A los grandes importadores del sector privado, esto no los va a afectar de una manera significativa.
Bueno, pues muchísimas gracias al economista cubano Miguel Alejandro Hayes por estar acá una vez más en Martín Noticias AM y por toda la claridad sobre estos temas económicos. Un abrazo y gracias.
Gracias y seguiremos molestando.
Un abrazo.
Gracias.
Gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Un abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
Avanza la mañana de Martín Noticias AM con la actualización informativa.
Por eso ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Gracias, Exilda. Gracias, Ricardo. Buenos días para nuestros oyentes y en las informaciones. El régimen exhortó a los cubanos vulnerables a no depender menos del Estado. Las reacciones en el siguiente reportaje de Yolanda Huerga.
La Asistencia Social de Cuba protege a 186.112 familias, de acuerdo a la información divulgada este viernes en una reunión celebrada en La Habana por la Comisión Nacional de Prevención y Atención Social.
Para asistenciar a las personas en necesidad y a las comunidades, lo primero que requiere una organización, una institución, son recursos. Y esos son los que están faltando. Estamos en una crisis.
Puntualizó el activista Moisés Leonardo Rodríguez, residente en el pequeño pueblo pesquero Cabañas del municipio Mariel, en la provincia Artemisa.
El Estado no puede asumir esas funciones si es un Estado miserable. Si acaso tuvieran voluntad, que lo dudo, no tienen capacidad para atender a las personas vulnerables.
La Comisión Nacional examinó la realidad de las personas vulnerables a las que exhortó a transformar su vida y depender menos del gobierno.
¿Qué significa? Tal vez haya alguna persona con posibilidad de trabajar y entonces ellos, al darle una prestación monetaria, ellos quieren que esas personas obtengan un empleo.
Indicó el economista Orlando Freire Santana desde La Habana.
Para eso están haciendo lo que ellos le llaman las ferias de empleo, pero son plazas que muchas veces las personas no las aceptan, con salarios muy mínimos.
Según datos oficiales, el país cuenta en la actualidad con 1.236 comunidades en calidad de vulnerables por motivos económicos y sociales.
Yo no manejo las cifras, pero estoy segura que por la cantidad de casos que a mí se me notifican a diario, son muchísimos más.
Indicó Yamilka Lafita, conocida en las redes sociales tales como Lara Croft, quien junto a un grupo de amigos participa en un proyecto de ayuda a los necesitados.
La seguridad social que reciben algunas familias, no es que las reciban todas. Si hablamos de cuantía monetaria, por ejemplo, una de las primeras familias que yo atendí este año, que fue una madre soltera con 6 niños, el gobierno solo la asiste con una chequera de 565 pesos cubanos. Esto en el mercado informal no alcanza ni para comprar 2 cartones de huevo, porque un cartón está sobre los 2.500 o 2.800 pesos y un par de zapatos son 6.000 pesos. Eso es por ponerte dos ejemplos. Entonces, ¿cómo es posible que esta madre sobreviva con esa ayuda en Cuba?
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El expreso político Carlos Ernesto Díaz González, alias Cativo Disidente, quien llegó a Miami el 10 de septiembre de 2023 tras haber sido encarcelado por el régimen de Cuba, acusado de protagonizar una protesta en el Boulevard de San Rafael en La Habana e instar a los cubanos a defender sus derechos y exigir libertad en la isla, visitó recientemente las oficinas de Martín Noticias en el sur de la Florida. Durante su visita, González denunció a nuestra colega Yaima Pardo los maltratos que vivió y las torturas que sufren los reclusos en las cárceles de Cuba.
Ellos me cayeron a golpe, yo lo mencioné en muchísimas ocasiones, yo tengo bien identificado a las personas que lo hicieron. Ellos me arrojaron orines y excrementos a través de una reja con un preso común como herramienta a cambio de unos trabajos que le ofrecieron a este sujeto, el sapo, como lo apodan ahí. Un sujeto que estaba preso por asesinato. En fin, ellos me golpearon, me arrojaron por las escaleras con las manos esposadas, con las famosas carretillas que ellos, es una práctica que ellos aplican ahí a los reclusos.
Las denuncias de torturas, tratos crueles y degradantes desde las prisiones cubanas cada día aumentan.
La ONG Prisoners Defenders reconoció durante el mes de diciembre del 2023 la existencia de 1.063 prisioneros políticos.
Ellos han evolucionado en cuanto a sus mecanismos de tortura, que no solamente es física, también psicológica. Y yo quiero que te sea sincero, la psicológica es peor. Yo terminé con un padecimiento en esta ocasión que salgo de libertad, que hoy por hoy está certificado por un especialista que se llama crisis vagal, crisis de pánico.
El informe que cierra el 2023 del Centro de Documentaciones de Prisiones Cubanas señaló como una gran preocupación la muerte de reclusos en cárceles cubanas por falta de asistencia médica, malas condiciones de habitabilidad y procederes negligentes de las autoridades penitenciarias.
Los órganos de la Seguridad de Estado hacen lo que les da la gana en Cuba. Esa gente son los dueños, son como si los capataces de esa finca particular que es Cuba hoy por hoy. ¿Qué ha hecho José Daniel Ferrer para estar preso? ¿Qué ha hecho Luis Manuel Otero Contra para estar preso? ¿Qué ha hecho Félix Navarro para estar preso? Ellos son secuestrados por una tiranía. A nosotros ni tan siquiera nos han permitido organizarnos legalmente como cubanos o como seres humanos que no somos comunistas, porque no queremos serlo, porque no es obligado serlo.
Yaima Pardo, Martín Noticias.
La exhibición de arte ¿Cuánto tiempo has estado ciego? Se celebró en la Galería Entre en Viena, en Austria, desde el 14 de noviembre hasta el 20 de enero y dio a conocer lo que considera que son las realidades cubanas ante una audiencia internacional. Gracias a que Viena es una ciudad que atrae a personas de todo el mundo, visitantes de muchos países pudieron ver obras que abordan temas como la represión, las protestas del 11 de julio de 2021, los presos políticos y la censura, dijo a la periodista de Martín Noticias, Exilda Arjona, Marilyn Volkan, quien curó la muestra con el colectivo Forma Foco. La audiencia estuvo muy cautivada y quería saber cómo se hizo y estar inmersa en todo. Así explicó Volkman, ya que los artistas utilizaron nuevas tecnologías como la inteligencia artificial para mostrar las realidades cubanas. Para la curadora, lo más grande ha sido poder presentar nuevamente las protestas del 11J en Viena a una audiencia europea e internacional. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dice estar listo para avanzar en una reforma del sistema de inmigración. Héctor Contreras informa.
El presidente Joe Biden recibió en la Casa Blanca a un grupo de alcaldes que asistieron a la versión número 92 de la Conferencia de Invierno de Alcaldes de Estados Unidos, realizada en Washington, D.C. Desde uno de los salones de la residencia presidencial, el mandatario habló de temas importantes para la nación, como la implementación de la ley bipartidista de infraestructura, y recordó las iniciativas con las que el gobierno central buscaría controlar la creciente violencia armada que se vive en el país, la seguridad en la frontera sur y el tráfico de fentanilo a través de esa ruta y una reforma urgente al actual sistema inmigratorio fueron temas predominantes en la intervención presidencial.
He pedido recursos para intensificar la acción en la frontera y y en octubre le pedí al Congreso recursos adicionales para invertir en tecnología y personal fronterizos, entre ellos cientos de nuevos jueces de inmigración para tomar decisiones sobre el terreno, además de equipo de nueva generación que sirvan para impedir la entrada de fentanilo al país.
El encuentro con los alcaldes se dio luego de una reunión de la que sostuvieron los ediles realizada en la capital estadounidense, y en ese evento los mandatarios de algunas ciudades exigieron al gobierno central planes inmediatos para afrontar la crisis social desatada ante la llegada masiva de inmigrantes. Ciudades como Chicago, Nueva York y Washington D.C. han acusado la falta de recursos para atender la emergencia, especialmente en esta época del año donde las bajas temperaturas han impactado los sistemas de ayuda, llevándolos a límites insostenibles. Algunos especialistas consideran que el manejo de la crisis migratoria en el país podría ser uno de los puntos trascendentales en la intención de voto en las próximas elecciones presidenciales. Sin embargo, para los rivales políticos del actual mandatario, este podría ser su talón de Aquiles, razón por la cual el presidente Biden dijo:
"So let me be clear.
Así que déjenme ser claro, mi equipo ha estado en la mesa durante semanas y ha sido parte del grupo bipartidista de senadores para negociar un acuerdo que incluya la frontera. Creo que necesitamos un cambio significativo en nuestra política en la frontera, incluidos cambios en nuestro sistema de asilo para garantizar que tengamos autoridades. Necesitamos controlar la frontera y estoy listo para actuar".
La reunión de invierno de alcaldes estadounidenses contó con la asistencia de más de 300 alcaldes de diferentes ciudades. Es uno de los encuentros más importantes de su tipo y los participantes discuten y buscan alternativas para dar solución a los problemas más apremiantes que enfrentan las ciudades y la nación. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, anunció el domingo su retirada de la contienda por la candidatura republicana a la Casa Blanca y ofreció su apoyo al expresidente Donald Trump. DeSantis hizo el anuncio en un video en la red social X 2 días antes de las primarias en New Hampshire y luego de quedar segundo en el caucus de Iowa liderado por Trump. Sobre su decisión de apoyar a Trump, señaló que le quedaba claro que la mayoría de los votantes de las primarias republicanas quieren dar otra oportunidad a Donald Trump. La retirada de DeSantis deja a la exgobernadora de Carolina del Sur y exembajadora de Estados Unidos ante la ONU como única contendiente de Trump en la aspiración por la presidencia. Hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. La Asamblea de la Resistencia Cubana va a anunciar el lanzamiento de la campaña internacional Unidad y Libertad por un Cambio Democrático en Cuba y contra el comunismo. Esto será una ceremonia que se prevé mañana, 23 de enero, en el Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami, Exilda.
Así es, y para conocer los detalles está con nosotros en Martín Noticias AM el coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, Orlando Gutiérrez Boronat. Es un gusto conversar con él, así que muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días, gracias por tenerme en el programa.
Bueno, pues vamos a hablar del lanzamiento de esta campaña internacional Unidad y Libertad. ¿Cuáles son sus objetivos y por qué es necesario?
Bueno, esta campaña tiene como objetivo reduplicar los esfuerzos que estamos haciendo, redoblar los esfuerzos que estamos haciendo a nivel internacional para lograr tanto el reconocimiento por la resistencia cubana como el corte de subsidio que la Unión Europea y Canadá le dan a la tiranía comunista de Cuba. Hemos avanzado tremendamente en esa dirección y en este evento de mañana van a haber personalidades del mundo entero junto a una playa de artistas galardonados y reconocidos del ámbito de la música cubana que van a respaldar esta campaña humanista, esta campaña por los derechos humanos, esta campaña de apoyo al pueblo de Cuba y en contra de la tiranía que los sojuzga.
¿Algún programa en especial y algo para destacar dentro de los invitados que vayan a intervenir en este evento,
bueno,
mañana?
La lista de artistas cubanos es enorme. Tengo temor a empezar a decirlo todo para que nadie se me quede fuera, pero
sí.
Se va a hacer el estreno de la canción Marcha Anticomunista de Frankie Marco para nuestro público en Cuba. Frankie Marco es una leyenda de la música cubana, es uno de los fundadores del sonido de Miami, que es el tipo de música que Gloria Estefan y Willy Chirino han hecho, se han dado a conocer por él, y Frankie es uno de los grandes artistas que empezó ese sonido típico, ese sonido que es otra expresión musical de nuestra nación cubana, que es una potencia musical mundial.
Los puntos más importantes de esta campaña, si nos puede ampliar un poquito, de esta campaña internacional Unidad y Libertad.
Reconocimiento y apoyo a nuestros presos políticos, movilización y unidad a favor de la resistencia dentro de Cuba, cese del subsidio inmoral de la Unión Europea y Canadá al régimen comunista de Cuba y reconocimiento de la resistencia cubana. El año pasado la resistencia cubana fue recibida por 8 parlamentos nacionales y por 4 presidentes, 5 presidentes, en un esfuerzo internacional sin precedente por parte del exilio. Así que vamos ahora a duplicar, estamos en esta nueva fase de lucha para que cada día el pueblo cubano se acerque más a la libertad. Y como están diciendo dentro de Cuba los que luchan por el paro nacional, ni un minuto más de rodillas.
Ustedes estuvieron ya en varios puntos en Europa, estuvieron en Costa Rica, sí. Estuvieron en Perú. ¿Qué viene ahora en el periplo de ustedes para seguir llevando la voz por la libertad de los presos políticos?
Con todo respeto, yo no voy a anunciar específicamente dónde vamos a ir para que el régimen se entere una vez que estemos ahí. Lo que sí puedo decirles es que estamos viendo la reacción del régimen, las amenazas, los encauzamientos en contra nuestra, los pedidos de extradición. Ahora le están enviando... Los embajadores de la tiranía castrista están enviando cartas a los diferentes miembros del parlamento y ministros diplomáticos diciendo que no se reúnan conmigo porque soy un terrorista. Es decir, yo, que ellos me acusan de terrorismo por lo que digo, por las palabras que decimos, soy terrorista. Y ellos que llegaron al poder poniendo bombas en cines, en parques, en cabarets, en restaurantes, ellos no son terroristas. Es una burla, la verdad.
Bueno, pues entonces este evento mañana, Campaña Internacional Unidad y Libertad, sí, en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, abierto a todos los que quieran asistir, ¿verdad?
Sí, gracias.
A usted, gracias Orlando Gutiérrez
Boronat. 2:30 de la tarde, tengo entendido, señor Boronat.
Sí, gracias por haber estado acá en Martín Noticias AM. Un abrazo.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martín Noticias AM. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos trasladó al ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, un documento elaborado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos sobre las posibles vías legales para liberar o excarcelar a los cerca de 1,000 presos políticos de la isla.
Dicha propuesta ha sido respaldada por decenas de familiares de presos políticos en una misiva titulada Carta de Petición Ciudadana para una Ley de Amnistía, entregada el viernes en la sede del Parlamento Cubano en el Capitolio Nacional.
Habla en Martín Noticias Jaxi Cires, director de Estrategias del Observatorio desde España.
La liberación o la excarcelación de los presos políticos y de conciencia que hay en torno a 1,000 depende de la voluntad política del gobierno cubano. Eso todos lo sabemos. Sin embargo, en reuniones que ellos tienen con diplomáticos, incluso con familiares de presos, con gente que visita Cuba, como recientemente el señor Irmo de la Unión Europea, siempre ponen por delante los formalismos, el tema legal. Por tanto, nosotros hace unos meses elaboramos este informe jurídico precisamente tocando aquellas vías legales y que le podrían permitir mañana mismo, si hay la voluntad política, al régimen cubano liberar o excarcelar a todos los presos políticos. Y estas medidas, las principales o estas vías legales, en primer lugar, la principal en la legalidad, que es la amnistía, pero también está el indulto, está la licencia extrapenal, que fue la vía que ellos aplicaron cuando liberaron a los prisioneros políticos de la Primavera Negra del 2003. Pero también hay otras que implican de alguna manera la libertad anticipada de estas personas. Nosotros creemos que lo que hace falta es voluntad política, y para nosotros es muy importante que la CIDH, la institución que vela por el cumplimiento de los derechos humanos en el continente americano, haya trasladado este documento al régimen de La Habana. Vamos a ver, porque ellos nunca responden, pero como es un tema de calado, un tema muy importante, vamos a ver si esta vez sí dan una respuesta en esta línea.
Si les explico que la propia Constitución socialista le da la potestad, por ejemplo, al presidente de la República de conceder el indulto, también le da potestad a la Asamblea Nacional de aprobar leyes de amnistía, como la que precisamente están pidiendo los padres, los familiares de los presos políticos.
Congresistas y funcionarios estadounidenses debatieron qué papel debe jugar el gobierno de Estados Unidos ante el emergente sector privado en la isla durante una audiencia titulada El mito de los nuevos empresarios cubanos, un análisis de la política de la administración Biden.
La presidenta del subcomité sobre asuntos exteriores en la Cámara de Representantes, la representante por la Florida, María Elvira Salazar, dijo que el sector de las pequeñas empresas en Cuba es un nuevo plan del régimen que está desesperado por conseguir millones de dólares para violar el embargo de Estados Unidos.
Unfortunately, this smells like a new scheme from the regime who is desperate for millions of dollars to violate the American embargo.
La congresista republicana expresó su preocupación de que muchas de las llamadas MIPIMES, micros, pequeñas y medianas empresas, pertenecen a familiares de líderes del régimen de La Habana.
En la audiencia participó el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Eric Jacobstein, quien señaló que el sector privado de Cuba es ahora responsable de casi un tercio de todo el empleo en la isla.
In an acute twist of irony, the island's communist government must now rely on...
En un agudo giro de ironía, el gobierno comunista de la isla ahora debe depender de una empresa privada para proporcionar alimentos y servicios básicos a su pueblo, según dijo. Pero debido a que es más ágil y eficiente que el gobierno, el sector privado actualmente sirve como un salvavidas para el pueblo cubano, sin el cual no puede mantenerse a flote, afirmó el funcionario.
Hablando de economía, Cuba es hoy un país más pobre y desigual y el panorama no es nada alentador, afirmó desde La Habana la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
Indiscutiblemente la inflación hace crecer la pobreza en Cuba y en cualquier lugar del mundo. La dictadura se ha olvidado de la libreta de razonamiento, se ha olvidado de las promesas, como siempre se olvida. Y si no hay hambre, hay hambruna. Lo que ha traído a Cuba la mal llamada revolución es un incremento de desigualdad.
Un 88% de la población cubana vive en la extrema pobreza, un 13% más que en 2022, de acuerdo con los resultados del sexto informe sobre el estado de los derechos sociales presentado en septiembre por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
El activista Otoniel Cruz habló sobre el tema con Martín Noticias desde Ciego de Ávila.
Los precios están sumamente elevados, no da con lo que un cubano gana. Es tangible, se puede ver el nivel de pobreza y desigualdad acá.
De otra parte, el diputado costarricense Eliezer Feinzaig, jefe de la fracción del Partido Liberal Progresista, denunció que el embajador de Cuba en Costa Rica, Jorge Rodríguez Hernández, le envió una carta de advertencia para que no se reuniera con exiliados del régimen cubano.
Feinzaig, junto con diputados de distintas bancadas, han realizado una serie de señalamientos en contra del gobierno de La Habana, así como al gobierno de Managua.
La misiva no solo fue dirigida al diputado, sino a todos los jefes de fracción del Congreso y Rodrigo Arias Sánchez, presidente legislativo. Esto a raíz de la relación que tuvieron con los miembros de la Asamblea de la Resistencia Cubana en el exilio que visitaron su país. Así se refirió el diputado costarricense Martín Noticias.
Por supuesto que rechazo absolutamente la designación de terroristas, de personas de vocación democrática que están luchando por liberar a su país de las garras de esta dictadura. Encuentro insólito e irrespetuoso que un embajador se atreva a decirle a un diputado de una república independiente, soberana y democrática como es Costa Rica, con quién puedo o no puedo yo relacionarme.
A propósito, la Asamblea de la Resistencia Cubana anunciará mañana martes 23 de enero el lanzamiento de la campaña internacional Unidad y Libertad por un Cambio Democrático en Cuba y contra el Comunismo, en una ceremonia prevista en el Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami.
En otra información, la revista Forbes, en su edición Forbes Women, incluyó a la cubana Rachel Valdés Camejo en la lista de las 75 mujeres latinas a seguir este año. Junto a empresarias, emprendedoras, directivas, coleccionistas de arte, entre otras, la artista plástica habanera, considerada una de las más destacadas de su generación, se hizo de un lugar en esta selección.
La Federación Profesional Cubana de Béisbol, FECUBE, anunció que el próximo 29 de enero realizarán su segundo partido de exhibición ante el seleccionado norteamericano de los Houston Apollos, que también estaba invitado a participar en la serie intercontinental de Colombia, que se suspendió por presiones del régimen. En la nota de farándula, el grupo cubano Gente de Zona ha lanzado un nuevo tema que promete ser un hit.
Por ahí es el título de este estreno con el que Alexander Delgado y Randy Malcolm pretenden calentar las pistas.
Se trata del cuarto capítulo de la serie que comenzó el año pasado con otros tres lanzamientos exitosos como Feliz, Demasiado y Ay Martica.
Ay Martica, ¿cómo te pones cuando te juntas con Margarita?
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Café Digital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital,
de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche, por esta Radio Martí y por martinoticias.com. Martí Noticias AM en América Latina.
Continuamos en Martí Noticias AM. Es lunes y ya está aquí Alejandro Marcano. Muy buenos días.
Bien arropado, estamos bien arropados, sí, cubriéndonos del frío.
Pero está fresquito.
Sí, ¿no? Y que permanezca así, es mejor que el calor, mucho mejor.
No sé qué decirte.
Bueno, vamos a comenzar a revisar algunas de las informaciones que son importantes en nuestra América. Comienzo en Argentina, la ley ómnibus con modificaciones ya llegó al Congreso esta mañana, el proyecto con las reformas que impulsa Javier Milei. Luego de un domingo frenético, como lo describen los mismos políticos, el gobierno envió al Congreso el texto con las devoluciones a las modificaciones que solicitó una parte de la oposición a la ley bases y puntos de partida para la libertad de argentinos. En estos momentos los diputados de los bloques dialoguistas analizan el documento para evaluar si llegan a un acuerdo y si bien exigen algunos otros cambios. Esta es la ley que pues ha llevado la presidencia, estos cambios ofrecidos en campaña por Javier Milei. Veremos y le haremos seguimiento. Vamos a Colombia. El partido político Cambio Radical ha lanzado una nueva crítica al gobierno y al presidente Gustavo Petro por sus continuos viajes al exterior y por la pérdida de los Juegos Panamericanos. Cambio Radical aseguró que Gustavo Petro viaja, y escuchen bien, por el mundo como una Kardashian. Es las hermanas Kardashian, sí, estas que hacen dinero, sí, haciendo, uh-huh, y presentándose en eventos sociales, así lo, sí, calificaron en el Cambio Radical. Y además aseguran que delira en sus redes sociales. Por cierto, no es un secreto la cercanía de la recientemente fallecida ex senadora Piedad Córdoba con el dictador venezolano Hugo Chávez Frías. De hecho, en su momento la dirigente colombiana aseguró sin temor alguno a las críticas que pudiera obtener que era hija de Chávez y el libertador Simón Bolívar. Pero bueno, tras su fallecimiento, la polémica, hoy está en capilla ardiente en el Congreso, pues ha reaparecido la hija de Chávez, María Gabriela Chávez, y escribió en su cuenta ex: te amo para siempre, mi negra inmensa. Ellas siempre tuvieron una relación y críticas desde Venezuela, que tenían alianzas incluso para llevar a Venezuela a quien era el presunto testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, que fue devuelto, intercambiado en estos días, y ahora es el representante de los gobiernos y las inversiones internacionales de Venezuela, después que estuvo aquí en prisión durante 3 años.
Una muerte sorpresiva, ¿no? Sí. Un infarto.
Dicen, estaba leyendo en la revista Semana que aparentemente los problemas familiares y la situación de su hermano aquí en Estados Unidos, que también está responsabilizado por cargos de narcotráfico, debilitaron mucho su salud. Eso aseguran en esa prestigiosa revista. Bueno, y para terminar, Aruba mantiene prohibiciones de vuelo y provenientes de Venezuela por 3 meses más, es decir, venezolanos se les impide todavía aterrizar en suelo arubano. Según la agencia Noticias EPI, un grupo de migrantes que partió del norte de Honduras se disuelve apenas cruzar a Guatemala, y terminamos con Venezuela, porque el partido político Vente Venezuela, liderado por la precandidata María Corina Machado, convocó para mañana lo que podría ser la primera movilización política opositora del 2024 en el marco de la conmemoración de los 66 años de los hechos del 23 de enero de 1958. A quien no lo recuerda, ese día se le dio un golpe de estado al dictador Marco Pérez Jiménez y así terminaron con su presidencia. Así que veremos qué pasa. Todos los años los 23 de enero se recuerda con algún acto político, pero esto sería el primero de María Corina Machado. Años atrás, recordemos que un acto así fue que fue elegido también Guaidó como presidente interino.
Muy bien, muchas gracias, Alejandro.
Hoy me dejaron hablar bastante. Pepe Lacayo no apareció. Estamos bien, ya está ahí. La semana.
Gracias.
Deportes en Martí Noticias AM.
Aquí está nuestro embajador plenipotenciario del deporte.
El elegido del tiempo, Pepe Lacayo.
Ay, ay, ay.
Bueno, tú sabes que tenemos un número telefónico con WhatsApp y explotó durante el fin de semana. Mi gente en Cuba quería saber qué pasó en el fútbol americano.
Ay,
imagínate tú, porque ellos saben lo que pasó en el fútbol soccer, saben la polémica del partido Real Madrid-Almería, saben lo que sucedió también en el baloncesto de la NBA, saben más o menos lo que está ocurriendo en el béisbol de las grandes ligas, pero no en la NFL. Y hubo más de 350 mensajes en nuestra página de WhatsApp de Al Duro y Sin Guantes, y la mayoría de esos mensajes hablaban del fútbol americano. Gente contándoles más o menos lo que pasó, gente que vive aquí, amigos nuestros que antes estaban en Cuba. Pero yo estoy aquí para resumirles rapidito lo que ocurrió. Sí hubo sorpresas. La primera fue que Baltimore no tuvo ningún problema despachando a los Texans de Houston 34-10. Eso más o menos se esperaba. Los Cuervos de Baltimore son los favoritos en la Confederación Americana. Y los 49ers de San Francisco tuvieron que luchar más de la cuenta para despachar a los Empacadores de Green Bay por 3 punticos. Pero eso también se esperaba porque San Francisco es el número uno de la Confederación Nacional. Los Bucaneros de Tampa Bay perdieron en Detroit contra los Leones 31-23. Eso también más o menos se esperaba. Y esto no se esperaba. Los Chiefs de Kansas City fueron a Buffalo con temperaturas que ustedes no lo van a poder creer. Un viento soplando desde el lago, haciendo las temperaturas aún peores.
Gracias.
Los Bills fallaron un gol de campo que hubiera empatado el partido justamente por el viento. Y Kansas City ganó 27-24. Hubieran visto ustedes a Taylor Swift ahí bailando y cantando porque su novio, Kelsey,
ya está feliz.
Anotó 2 touchdowns para el equipo de Kansas City. Así que hubo una fiesta. Y esto parece farándula, pero bueno, no, es deporte. No. Se lo juro que es deporte. Así que ya tenemos los emparejamientos para las finales de conferencia. El próximo domingo 28 tenemos a los Jefes de Kansas City de visita en Baltimore contra los Cuervos y los Leones del Detroit en San Francisco contra los 49ers en las 2 finales de confederación. Ahora pasamos al baloncesto de la NBA. Le propinaron la paliza del siglo al Miami Heat anoche. Increíble, pero cierto. Y eso que no jugó contra nadie espectacular.
Fatiga muscular.
Sí, por 12. Por 12, porque en el equipo de baloncesto hay 12 integrantes. Perdió en Orlando Magic contra un equipo mediocre, 105-87. Eso fue lo que ocurrió anoche. Los Clippers también derrotaron a los Nets. Mientras que los Nuggets de Denver, los actuales campeones, increíble pero cierto, oigan esto, Nikola Jokic con solamente 42 puntos y 12 rebotes. Los Nuggets aplastaron a los Wizards de Washington. Estos muchachos están imparables. Habían derrotado a los Celtics de Boston el viernes por la noche también. Así que estos muchachos, increíble pero cierto. Los Celtics sí ganaron ayer después de perder contra los Nuggets. Espérate que vea a Juan Pendaz. Juan Pendaz me dijo que los Celtics iban a ganar el viernes en casa contra los campeones mundiales y perdieron. Porzingis, Kristaps Porzingis, 32 puntos, 6 rebotes en la victoria de los Celtics contra los Cohetes de Houston y los Soles Lakers. Por 7 puntos vencieron a los Pacers de Indiana. Los Lakers ganaron su partidito y tienen promedio de 500, 22 y 22. Imagínate tú, con un basquetbolista que gana $42 millones, tú tienes un récord de 500 y a duras penas estás fuera de la postemporada. Esta noche van a jugar los Pistones del Detroit con promedio de 4 y 38 contra los Bucks de Milwaukee, entre otros partidos. Ahora sí, la polémica del fin de semana.
La mano de Vinicius.
Hubo 3 jugadas polémicas que el VAR revisó y cada una de ellas benefició al Real Madrid para derrotar al Almería 3-2 y permanecer al frente del campeonato español. Uno fue un penalti que mucha gente dice que no fue a favor del Real Madrid. Yo creo que ese sí fue. Ahí sí pegó el VAR. Donde no pegó el VAR es en el gol anulado de la jugada del manotazo. Esas jugadas pasan 4 o 5 veces. Le anularon un gol al equipo andaluz por un presunto manotazo que hubo. Yo creo que ese gol fue legítimo. Ese manotazo le puede pasar a cualquiera, fue sin querer. Y también la tercera jugada polémica, Vinicius metió un gol con el hombro. El hombro no es mano, es un gol legítimo. Ese gol sí hubiera sido gol. O sea, en total, el partido tuvo que haber terminado empatado y el Real Madrid ganó 3-2 en el Santiago Bernabéu. ¿Qué significa esto? Que inmediatamente está ya Xavi Hernández diciendo, mira, los árbitros siempre son promadridistas, no se puede ganar la liga en España porque todo el mundo quiere que el Real Madrid gane. Imagínate lo que se está armando. Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
¿Qué?
En Miami.
El VAR.
El VAR. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.